Bueno, comenzamos el tercer seminario de la temporada, me parece, de Hegel. Es el final del capítulo quinto. Habíamos quedado en un apartado que comienza con estas leyes o masas de la sustancia ética. O sea, ya hacia al final del capítulo quinto, la conciencia que ha hecho las figuras de conciencia que han hecho este enorme recorrido primero conciencia, autoconciencia, razón, y luego figuras de conciencia que como razón han generado, bueno, la conciencia científica que se buscaba en el mundo a sí misma, luego la figura, esas las figuras de conciencia, esas, luego las figuras de conciencia de la sensualidad, de el romanticismo, el afecto, de la virtud y del hombre, del profesional, que es la que ha sido la más potente, la que llega a comprender que ya es praxis y que produce mundo. A continuación vienen la legisladora, y la que examina las leyes, ahí estamos. Bueno, pues las anteriores a la que genera la experiencia del hombre, del profesional, o del artista, o del productor, no tenían, o por lo menos ahí no aparecía la palabra eticidad, sustancia ética, etos. No aparecía cultura material de vida. Empieza a aparecer porque Hegel esté descubriéndolo ahora, sino porque, aunque no lo diga, esta figura de consciencia es la primera que comienza a tomar consciencia mediante su producción de que hay algo objetivo que él produce, y claro, entonces el saber hacer empieza a aparecer este tema que será el del espíritu, la sustancia ética, la psíquica. Estas masas, estas leyes o masas de la sustancia ética, sustancia, etos como sustancia, normalmente sustancia será para lo cultural, el saber hacer y sus objetivaciones, pero sobre todo para el saber hacer, y esencia para la subjetividad, intersubjetiva, porque somos un sujeto intersubjetivo. Estas leyes o masas de la sustancia ética están reconocidas de modo inmediato. Quizá debiéramos comenzar el párrafo anterior, pero bueno, es lo mismo. Estamos aquí ante un resumen de qué hace Hegel. No cabe preguntar por su origen y su justificación, ni tampoco buscar otra ley, pues otra cosa distinta de la esencia que es en y para sí sería únicamente la autoconciencia misma. Fijaos, en este mismo párrafo ya nos dice que la esencia sería la consciencia, las intersubjetividades, y que más allá de esta sustancia que producimos entre todos, desde la conciencia que la activamos, ir más allá de esto sería tomar conciencia de la conciencia, la autoconciencia. Aquí, fijaos que aparecen estos tres elementos, Sí que debiéramos haber empezado por el párrafo anterior para cogerle carrerilla, pero bueno, es lo mismo. ¿Qué autoconsciencia? Pero esta no es otra cosa que esta esencia. ¿Qué es la autoconsciencia? ¿Qué hemos dicho que era la esencia? La consciencia. Pues esta otra no es otra cosa que esta esencia. Pues ella misma es el ser para sí de esta esencia. ¿Qué es la autoconsciencia? La autorreflexión de la consciencia, la cual es verdad precisamente porque es tanto el sí mismo de la consciencia como su en sí o conciencia pura. La autoconsciencia no es otra cosa que la misma consciencia reflexionada, o sea, y lo insiste, o conciencia pura. Este es un resumen que, bueno, fuera de grabación, había yo completado con el resumen que el propio Hegel hace al inicio del capítulo sexto. Al inicio del capítulo sexto, que es sobre el espíritu o eticidad, él nos hace un recorrido de toda la obra. Dice, La conciencia, o sea, dice, hemos recorrido tres estadios, la conciencia, la autoconciencia y la razón, que es la unión de la conciencia y autoconciencia, que llega a comprender que es toda realidad. La conciencia tiene, a su vez, tres fases. La conciencia es la conciencia sensible, la percepción y el entendimiento. El entendimiento descubre que detrás de su escenario no hay nada, o sea, que él es todo, y entramos en la autoconsciencia, el combate de la conciencia de sí misma, el cristiano, que la conciencia infeliz que empieza a desdoblarse y a reflexionarse a sí misma como dolor, sufrimiento, etcétera, etcétera. Se recorre la fase de la autoconsciencia, entramos en el capítulo quinto de la razón. La razón es la fusión, o sea, es ya la autoconsciencia vista desde más allá, la comprensión de que somos conciencia y autoconsciencia. Y la razón intenta encontrar su fundamento. El fundamento de la razón, explica Hegel, el ser humano se pone a estudiar las ciencias, pero en realidad está buscándose a sí mismo en las ciencias. Y desde luego es razón. La ciencia es autoconstructiva, es imaginación activa que construye conscientemente de estar haciendo ese tipo de construcción. O sea, no es posible que Galileo no fuera consciente de que está imaginando modelos constructivos. Lo cual no quiere decir, como diría un posmoderno, que cualquier modelo constructivo sea igual que cualquier otro. Hay modelos constructivos científicos que producen la tecnología de la bomba atómica, y hay tonterías espeluznantes como el querer curar el cáncer con pipas de girasol. En fin, recorre todos los estadios de la ciencia buscándose a sí mismo y entra por fin en esa, que eso ya es la modernidad, esa consciencia de yo que hace activamente opera, que sería Descartes, y ya sería el capítulo quinto, el inicio del capítulo, y entran las figuras de conciencia de la modernidad, que son pues esas que acabo de mencionar, ¿no? Y en las que estamos acabando ahora. La conciencia sensual o del deseo, o faustica, la figura de conciencia esta, la figura de conciencia romántica, que es la herida en el sentimiento, la figura de la conciencia de la virtud, de la cual se recuperará Hilo, porque en el capítulo sexto la Revolución Francesa aparece como los excesos de la virtud. Después, la conciencia profesional o la del ser humano que se sabe productor de las objetivaciones del mundo, y que además sabe que ese mundo lo produce él y que no es tan malo, pero él lo ve solamente como ser aislado. Todos ellos van generando autocontradicciones y experiencias que los aniquilan. Y después de esta figura de conciencia, que es la más potente de todas ellas, sin desmerecer a las otras, acaba tomando conciencia de la enajenación, porque lo que él produce se lo apropian los demás, y es Fremd, queda extrañado respecto de su propia obra y de su propio hacer, es el que todas las demás piensan que el mundo no tiene nada que ver con ellas, si ellos están enfrentadas con el mundo. Esta figura piensa que el mundo lo produce él. Todas las demás han empezado pensando que el mundo les es ajeno, y esta figura de conciencia termina percibiendo que ese mundo que le ha producido se le escapa. Es enajenación. Es la figura que ya de la modernidad práctica, ¿no? Fracasa, y entramos en esas otras dos últimas figuras de conciencia. El individuo que piensa que quizá haciendo leyes este mundo tenga remedio, última figura de conciencia, del que perplejo ante los malos resultados que da esta forma de solución, es la figura de conciencia que examina las leyes. Ahí estamos entrando. Pero estas tres últimas figuras ya tienen conciencia de eticidad. Que hay que regular y que hay algo que hay que regular, ¿no? Y esa eticidad es producto nuestro, ¿eh? Pues ella misma, bueno, era para explicar eso, ¿no? Pues ella misma es el ser para sí de esta esencia. La autoconciencia no es más que la comprensión de la conciencia que se autocomprende a sí misma, ¿no? La cual él es la verdad precisamente porque es tanto el sí mismo de la conciencia como su en sí o conciencia pura, como su comprensión tal. Bueno, la autoconciencia, al saberse como momento del ser para sí, como momento del ser, o sea, fijaos que esta, con todo esto nos lo aclarará adelante, y lo explica y lo trabaja muy excelente, soberbiamente, Rubén Dri en el inicio del libro del capítulo sexto. Estas figuras de conciencia se nos explica todo, la historia de la humanidad, por la parte de la del conocimiento, del verse, no del hacerse, del tomar conciencia. Pero el espíritu será ponerle mundo, ponerle etos a esas figuras de conciencia, ¿eh? O sea, fijaos que en las figuras de conciencia se nos está contando cómo se comprende a sí mismo, qué experiencia saca, las hemos visto así. En el capítulo sexto inmediatamente nos lo plantearía así. Hemos hecho un recorrido de las figuras de conciencia, que son figuras de conciencia, o sea, la toma de conciencia por parte de la subjetividad que le permite su hacer. Pero de su hacer no sabemos nada. El capítulo sexto está muy bien interpretado por Dri de una forma que me parece excelente y que otros... bueno, el capítulo sexto Dri considera espíritu, eticidad, dice, hasta aquí Hegel nos ha planteado la evolución de la toma de conciencia hasta saber que nosotros somos los productores del mundo. Ahora nos va a plantear, nos va a explicar cómo se ha generado, cuáles han sido los mundos, el etos, el que ha ido generando esas figuras de conciencia, y además el etos de esas figuras de conciencia, el etos europeo. Un determinado etos, el etos europeo. Entonces, eso es lo que explica que el capítulo sexto comience con el mundo griego, con Antígona, cosa que está muy bien explicado cuando otros notables comentaristas, al llegar aquí, decían, esto es extraño, Hegel da un salto para atrás, no daban la explicación del asunto. Pues Rubén Dri lo explica de una forma sencillísima y elegantísima, y además totalmente razonable, coherente con lo que es la obra, ¿no? Entonces, si esta es la evolución que han tenido las figuras de conciencia hasta la autocomprensión de nosotros como autoproductores, como autoconscientes de nosotros mismos y autoproductores de nosotros mismos, ahora tenemos que ver cuál es el mundo, cuáles son el espíritu del pueblo. El espíritu es la comunidad organizada en su historia que ha ido produciendo esos cambios. Y, insiste, sería la europea. Y Dri, bueno, dice que el capítulo sexto es soberbio porque ahí están todas las enunciadas, todas las grandezas y todos los peligros de la modernidad. Entendido por modernidad, Europa. O sea, sería la línea europea de este llegar a comprender. Bueno, la autoconciencia, vuelvo atrás. La autoconciencia, al saberse como momento del ser para sí, de esta sustancia de ese etos, autoconciencia, como momento autoconsciente expresa entonces la existencia de la ley dentro de ella de tal manera que la sana razón sabe inmediatamente lo que es justo y bueno. En su inmediatez comprende el mundo y las reglas del mundo generado, ¿no? O sea, tan inmediatamente como lo sabe, vale también igual de inmediatamente a sus ojos. Y ella dice inmediatamente, esto es justo y bueno. O sea, de entrada, cualquier etos operante y cualquier conciencia que surge experiencial de un etos operante lo reconoce como válido. Es el mundo que ha generado esa autoconsciencia. Para decirlo recurriendo, bueno, o para enriquecerlo con un sesgo, recordando a Vygotsky, la subjetividad es producto del mundo intersubjetivo y de la eticidad intersubjetivo en la que surge, ¿no? Y si yo sé que soy un yo, es porque mis padres me llaman yo, y empiezan además llamándome el nene, y por eso yo me refiero a mí mismo llamándome el nene, y no yo, como hubiera dicho Piaget, si hubiera unos universales interiores, ¿no? Tan inmediatamente como sabe, también igual de inmediatamente a sus ojos, y ella dice inmediatamente, esto es justo y bueno, y por cierto, esto, O sea, la sustancia ética. Son leyes determinadas. Es cosa misma cumplida y llena de contenido. Es la eticidad, es las costumbres, el saber hacer, aquello que nos hemos apropiado, nos autoconstituye. Lo que se da de una manera tan inmediata tiene que ser recibido y examinado de una manera igualmente inmediata. E igual que con la certeza sensorial, e igual que con lo que con lo que la certeza sensorial enunciaba inmediatamente como algo que es, también del ser que enuncia esta certeza ética inmediata o de las masas de la esencia ética que son inmediatamente, habrá que ver qué hechura tienen, ¿eh?, de este esto. Pero fijaos que ya de repente, o sea, hubiéramos agradecido aquí como en tantas veces que nos dijera, ahora estoy introduciendo una inflexión, vamos a hablar de la sustancia ética. La sustancia ética, de entrada, es el saber hacer, yo qué sé. No, como siempre nos mete, hay un giro y no nos avisa del giro nuevo, ¿no? Pero hay un conocimiento inmediato, no sabemos cuál es eso, y estas conciencias que saben de la eticidad inmediatamente, como de todo lo que se conoce familiarmente, con familiaridad, en realidad no se conoce. Esto nos lo va a contar por aquí, ¿no? Lo que sabemos con familiaridad y decimos, esto ya es... Porque solamente la experiencia nos revela lo que es, y para él experiencia denomina experiencia al sufrimiento, al chasco, al fracaso, al que nos causa el estar en esa eticidad y ponerla en obra, y ese chasco, ese fracaso, ese dolor, ese sufrimiento nos desdobla y empezamos a verlo de forma objetivante. Pero de entrada, mientras la eticidad es la generadora de nuestra subjetividad y nos cumple con nuestras expectativas, las expectativas que ella misma nos ha generado, y no nos genera contradicciones, pues no, hay una visión familiar. Las cosas son a la mano, es lo que hay, y no hay este desdoblamiento. Experiencia es negatividad ya, o sea, es desdoblamiento. La experiencia es el acto de comprender de que el mundo nos zarandee internamente y nos desdoble de ese mundo que nos ha constituido, pero por lo tanto estamos en experiencias negaciones, desdoblamiento. Es decir, soy otra cosa que eso, e incluso descubrir si según la figura de conciencia en la que estemos, soy el que hace eso, puedo hacer otra cosa que eso. Nos lo mostrarán unos ejemplos de algunas de estas leyes, y al tomarlos en la forma de sentencias de la razón sana que sabe, no hace falta que traigamos primero a colación el momento que hay que hacer valer en ellas cuando las examina en cuanto leyes éticas inmediatas. El aspecto, es el momento, es dentro de una procesualidad un aspecto que está dentro, es creador y creado, inseparable de esa totalidad. Ahí va la primera: cada cual debe decir la verdad. Aunque esta obligación se enuncia como incondicional, enseguida, bueno, estos son, por ahí lo ponen algunas tres, que son máximas kantianas, ¿no? Enseguida se concede esta condición: que uno sepa la verdad. Sepa la verdad. Con lo que el mandamiento rezará así: cada cual debe decir la verdad cada vez según el conocimiento y la convicción que de ella tenga. La sana razón, justo esa conciencia ética, fijaos que él no está negando la verdad. O sea, no, la verdad existe, es la site, es la sitlet que es. Y la conciencia aquí declara, tiene que declarar ese sitlet que es. O sea, pero bueno, sería dentro del esquema de lo que nos ha dicho Hegel, que es, porque yo al llegar aquí me di cuenta que estaba interpretando esto así, pero claro, Kant no sé qué pensaría, o sea, hay un mundo que ignoto al otro lado de los fenómenos, ¿no? O sea, el noumeno es incognoscible. Aquí sabemos que el otro lado es la site. Bueno. La sana razón, justo esa conciencia ética que sabe inmediatamente lo que es justo y bueno, explicará también que esta condición venía ya asociada con su sentencia universal, de tal manera que ella íntimamente quería decir el mandamiento en ese sentido. Uno debe decir la verdad en caso de que la conozca, tal, 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 tal. No, no, no. Bueno, como sabéis, la ley es mucho más inteligente que todo esto y el código, bueno, el artículo 2 del Código Civil dice: el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
¿Cómo se relacionaría todo esto con la máxima esa tan conocida de decir la verdad es revolucionario?
Bueno, aquí, según quien lo dijera, según a quien se lo atribuyéramos, según en qué boca, sería un acto de positivismo fiero, o según quien sería Giordano Bruno, es decir, un filósofo se deberá, bueno, Galileo se retracta, bueno, pues no retractarse ante el secretario general, no retractarse ante el buró político, decir estas cosas, ¿no? ¿Querías decir?
Sí, yo digamos siempre, bueno, yo siempre había interpretado en el sentido, a mí me había parecido en el sentido gramsciano, es decir, es un sentido democrático, es decir, solo tiene sentido la deliberación democrática y por lo tanto las cartas tienen que estar puestas sobre la mesa.
Vale.
Y eso es lo que vale por encima de lo otro, es decir, bueno, vamos a animarla, vamos a ocultar los dados negativos para animar, sí, a la gente, vamos a pintar las cosas un poquito más de color de rosas y voluntarismo, ¿no?
Ya. Bueno, Gramsci sí que sabía que la verdad la producíamos nosotros, porque como es un hegeliano que sabe que además, la autoidentidad no es sujeto-objeto. O sea,
no es verdad solo de conocimiento de datos.
Sino, claro, sino producción. Sí, sí. Claro. Por eso digo que según como se entendiera, sería un acto epistemologicista. En este sentido, a mí sí que me interesaba el texto que estábamos leyendo en el otro seminario, que aquí no mencionaré qué texto es, por lo rasamente positivista leniniano que tiene al interpretar. O sea, lo anodinamente, bueno, lo rasamente leniniano teoricista que es la interpretación del Manifiesto Comunista, que espeluzna. Ahí, ahí. Pero bueno, vale. Pero al decir esto, está coincidiendo, concediendo, de hecho, que más bien ya está infringiendo inmediatamente el mandamiento al enunciarlo. Decía, bastardillas, ¿no? Cada cual debe decir la verdad, pero lo que quería decir íntimamente era que debe decir la verdad que de acuerdo con el conocimiento y la convicción que de ella tenga. Esto es, decía algo distinto de lo que quería decir íntimamente. Y decir algo distinto de lo que se quiere decir significa no decir la verdad. Con todo, bueno, estamos ante algo que hemos visto en todas las otras figuras de conciencia en las que, desde el entendimiento, bueno, desde siempre, en las que nos desdoblamos. Damos por natural que hay algo de lo que hablar y lo observamos desde fuera y opinamos sobre ello. Estamos nuevamente en figuras de consciencia, en la superación de esto será saber que nosotros somos un momento del mundo que nosotros producimos. Cuando llegamos a tomar conciencia de que eso que hay fuera es autoproducción nuestra y que nuestro yo no es más que un momento, o sea, una parte generadora y generada, cogeneradora y cogenerada de ese mundo, ¿no? Aquí nos está diciendo que el mundo, para esta figura de conciencia, aparece. El mundo existe, o sea, no es una apariencia, sino un aparecer, pero aparece para nosotros con unas determinadas características que son las que percibe nuestra figura de conciencia, ¿eh? O sea, aquí seguimos todavía, a pesar de que nunca lo haya contado así, aquí seguimos todavía, creo yo, en este modelo, ¿no? En el Seinen, no es una apariencia, el mundo es real, lo hemos creado, aparece, y tiene para nuestra figura de conciencia una forma de intelección o de aparición. La no verdad o la torpeza corregida se expresa entonces así: cada uno debe decir la verdad de acuerdo con el conocimiento y la convicción que tenga de ella en cada caso. Pero con esto lo que vale en sí, universal y necesario, que la sentencia quería enunciar, se ha invertido, más bien en una perfecta contingencia, pues si lo conocemos, en la medida que lo conozcamos, quiere decir, ¿no? Pues el que la verdad pueda ser dicha depende de la contingencia de que yo la conozca y me pueda persuadir de ella. Por lo demás no se dice nada más que esto, que lo verdadero y lo falso deben ser dichos los dos revueltos según viene que uno lo conozca, lo que lo quiera decir íntimamente y lo conciba. Esta contingencia del contenido tiene la universalidad solo en la forma de una proposición. El conocimiento puede ser, pero bueno, la máxima, el conocer, tiene, es, ahí hay una máxima universal, pero lo otro ya no deja de ser universal, ¿no? En la cual máxima, forma de una persona, en la cual se expresa. Pero en cuanto a proposición ética, promete un contenido universal necesario y se contradice a sí misma por el carácter contingente de este. Si finalmente se corrigiera la proposición eliminando el carácter contingente del contenido, del conocimiento y de la convicción de la verdad, diciendo que ésta, además, debiera ser sabida, bueno, lo que dice el Código Civil, y si usted no la sabe, es peor para usted. Así que mejor debe usted saberla, ¿no? Entonces sería este un mandamiento que contradiría justamente aquello de lo que se partía. A ver, esto no lo contemplaría Kant, ¿eh? O sea, la máxima esta del Código Civil, si mal no recuerdo, es una máxima romana. Del Código Civil, seguramente de Justiniano. Kant da ese imperativo categórico, saber la... Primero, la sana razón debía tener inmediatamente la capacidad de enunciar la verdad. Esto es kantiano, ¿eh? Pero ahora se dice que debiera saberla. Es decir, que no sabe enunciarla inmediatamente. Aquí... En cuanto dice esto, estamos al final del justnaturalismo. Estamos al final del derecho natural declarado. O sea, el derecho natural es que Dios ha creado unos derechos naturales, la luz de la razón, dicho con Lactancio y Cicerón, nos permite entenderlos, ese derecho nosotros lo declaramos. Pero si ocurre esto, que conocemos o no conocemos, no existe tal derecho natural, no existe tal luz de la razón, no existe declaración. Eso, derecho natural declarado. O sea, declarar significa que se habla de los derechos universales a los que consideramos naturales. Y al derecho positivo no lo llamamos derecho declarado, ¿eh? O sea, hacer una declaración incluso en una comisaría. Uno declara lo que ha visto. El señor este atropelló al otro. Uno declara, no crea. El derecho positivo es derecho creado, el derecho declarado no lo creamos los seres humanos, ¿eh? Bueno, pues aquí muere esta posibilidad. Si se examina la proposición del lado del contenido, este ha desaparecido con la exigencia de que se debe saber la verdad, pues tal exigencia se refiere al saber sin más. Se debe saber lo que se exige, entonces, más bien es algo que está libre de todo contenido determinado. Seguimos. Para mí, aquí lo divertido, bueno, para mí lo interesante, es, claro, yo he trabajado un poco lo de derecho natural, Vitoria, etc., ¿no? Entonces, esto sigue siendo, esta interpretación hegeliana sigue siendo la muerte del derecho natural declarado, ¿eh? Pero aquí se estaba hablando de un contenido determinado, de una diferencia en la sustancia ética. ¿Conoces, no conoces, lo interpretas de una manera? ¿Y a qué? La sustancia ética, el mundo existente. Solo que esta determinación inmediata de la sustancia es un contenido tal que se ha mostrado más bien como una contingencia perfecta y que una vez elevado a la universalidad y necesidad de tal manera que el saber quede enunciado como ley, más bien se desvanece. Bueno, como vemos, se desvanece quiere decir que nos desdoblamos de ello, pero además, fijaos que no es este saber no es un a priori existente. De todo esto, el lector entrará, bueno, luego vamos a tener otro ejemplo, el del amor al prójimo, e inmediatamente después vamos a tener unos ejemplos muy interesantes sobre los conceptos, o sea, ejemplos prácticos de todo esto, sobre la propiedad, la no propiedad, que aclaran todo esto que parece muy abstracto, ¿no? Otro célebre mandamiento es amarás al prójimo como a ti mismo. hay asterisco, lo remite a Levítico, tal. Está dirigido al individuo singular en su relación con otros individuos singulares y lo afirma como, está puesto en versalitas dentro de una frase que está en bastardillas, una relación de singular a singular, o sea, como relación de sentimiento. Amor activo, activo, o sea, que debe operar. Pues amor inactivo no tiene ningún ser. Y por eso no es el que se quiere decir aquí íntimamente. Persigue apartar el mal de un ser humano y hacerle el bien. Pero este menester, para este menester hay que diferenciar cuál es el mal en él, cuál es el bien adecuado para hacer frente a este mal y cuál es, en general, su bienestar. Esto es, tengo que amarle con entendimiento. O sea, analizándolo desdobladamente. Aquí ya empieza él a poner, poner desdoblamiento, porque en la máxima judía, hoy en la máxima adoptada por los cristianos, amarás al prójimo como a ti mismo, no hay no se hace esto. Se supone que está dado como hay que amar como se ama uno mismo. Y bueno, aunque luego llamen amarle, corregirle del mal y, por ejemplo, quemarlo. Es una forma de apartarlo del mal. Con entendimiento. El entendimiento es desdoblarse y, o sea, es el verstán, hacer un acto objetivo de conocimiento de las cosas, de la situación y de lo que le conviene. Un amor sin entendimiento le hará daño, quizá más que el odio. Pero esta beneficencia esencial, con entendimiento, inteligente, es, en la más rica e importante de sus figuras, una actividad universal e inteligente del Estado. ¡Pum! O sea, te pulveriza, claro, porque el Estado es la comunidad ética y solamente la comunidad ética. Es decir, entonces nos va a decir, esto sí que es una luterana, nos va a decir, hacer obras de caridad produce vagos. Aquí hay que poner a trabajar a la gente. O sea, más vale darles con el látigo que con el hambre. Claro, como otras muchas figuras, como en otros momentos anteriores, él discretamente se ha apartado del cristianismo. Cuando dice, buscad la comida y los demás se os dará, está pegándole la vuelta a la figura cristiana, ¿no? Él sigue siendo creyente cristiano, pero bueno. El Estado. Una actividad comparada con la cual la actividad del Estado, la actividad del individuo singular en cuanto singular, las dos, es como tal tan poca cosa que no merece la pena el esfuerzo de hablar acerca de ella, mientras que esa actividad del Estado es de un poderío tal que si la actividad singular quisiera oponerse a él y quisiera ya ser directamente un crimen de por sí, podría ser oponerse al etos, al Estado que es etos, delinquiendo o pasándose para favorecer a alguien. Ya por amor al otro, estafarle al universal el derecho y la participación que tiene ese otro sería completamente inútil y quedaría destruida inexorablemente. Digamos que, por trivializarlo, la mejor forma de amar al otro es pagar los impuestos. Es una trivialización porque para él el Estado no solamente es el aparato, es la eticidad,
Estaría también Aristóteles ahí, ¿no? La política.
Claro, hombre, esto es la ética de Aristóteles. Es la ética y la política. Porque la política es la ética. ¿Sí?
Eso.
O sea, la política es la consecuencia de la ética. O sea, normalmente leemos, la forma de entrar es leer política y luego entrar en ética, ¿no? Pero él, primero, es la ética, el etos, y luego, el libro de la política. Y esto es así. Y además, Aristóteles es el praxeólogo. Nos hacemos citaristas tomando la cítara, nos hacemos constructores de casas construyendo casas, etcétera, ¿no? O sea, para Aristóteles, la polis tiene por debajo una constitución que es el mundo. O sea, es el primero en el que se puede leer. Bueno, se podría interpretar eso en el segundo diálogo de Platón, cuando le propone fugarse a Sócrates, dice que se le aparecen las leyes y las leyes le dicen, nosotros te hemos creado. O sea, las leyes no son lo que nosotros debemos ser, ¿no? Ahí es un etos, ¿no? Pero es en Aristóteles donde se puede encontrar la definición de que los proyectos políticos, las constituciones políticas, tienen que ser orgánicas de algo que hay por detrás. Que esta es la tradición anulada, pero es la verdadera tradición. Es la tradición que hace que cuando leemos la Constitución de Córcega de Rousseau, proyecto de Constitución, no haya en esas 60 páginas o 50 páginas, no haya apenas ninguna mención a leyes y todo sea a mœurs, costumbres, asite, o sea, sobriedad, trabajo, no sé qué, no sé, no, que no haya moneda, que no haya lujo, o sea, una república, ¿cuál es la constitución de una república? La cultura moderna. Es evidentemente Hegel, lo dice aquí en Fenomenología de Espíritu, lo dice en Ciencia de la en la enciclopedia, lo dice en Fundamentos, cuando dice que la constitución de Bayona de José I se vino abajo porque la SITE española la hace implotar, no, además es el ejemplo que pone la constitución de Bayona. Lo dice Gramsci.
Y eso lo repite Marx en un escrito que tiene sobre España, exactamente.
¿Sí? O sea, pues eso.
Lo repite, o sea, claramente se está refiriendo al texto
al resto de Hegel. Claro, es que.
En aquellos de la Revolución Española.
Sí, sí.
Claro, es que cuando Marx dice.
Sí, se piensa que la Nación Española es una podredumbre cinética y luego sale un tiro por la culata. Ahora no recuerdo exactamente cómo lo decía, pero.
Claro, venir a civilizar negritos. Cuando los negritos tienen un etos, hace que, bueno, o mates a todos los negritos, o el etos se les. Esto, ¿no? O sea, este es el asunto. Este es el drama del republicanismo español. Este es el encanijo. Con perdón, una bellísima persona, Manuel Azaña. Canijo. No entendía de etos. Esto es terrible. Cuando veáis a princesa Sofía y vayáis a ver la parte de Renau, de cartelismo de Renau, hay un cartel de Renau que me parece que es un fotomontaje, él hacía fotomontajes asombrosos, ¿no? Que me parece que lo envía a la Exposición Universal de París del 37.
Y que te tiene traumatizado.
A mí me... Hombre, es aquello que dices, claro que se perdió la guerra. O sea, pone dos imágenes de mujer, una a la derecha, una chica joven de 30 y tantos años con un
proletaria.
Una proletaria con pantalón de peto, de estos además de Mahón, o sea, y peto, ¿cómo se llaman los pantalones de peto? No es un mono entero, es un pantalón un pantalón de peto, ¿no? O sea, que sale de la fábrica riendo y tal, y al lado hay otra mujer que está vestida con el traje típico probablemente de las urdes, con muchas cruces y tal, o sea, la reacción es, tía, pero no te enteras que la mayoría de la población española es campesina. O sea, estás escupiendo a la mayoría de la población española. Pues has perdido la guerra. O sea, ya está. Bueno, el etos. El etos, ¿no? O sea, uno no puede tirarse en paracaídas en Bolivia a hacer la revolución. Porque a lo mejor te mata un indio vestido de soldado. Esto es el asunto, ¿no? Seguimos.
¿Una inteligencia comparada, puede ser? Del Estado, habíamos llegado del Estado,
sí,
¿no?
Sí.
Inteligente del Estado, ¿no? Creo que habías leído hasta ahí.
La actividad, sí, bueno...
Justo la mitad de la página.
Una actividad comparada con la cual la actividad del individuo singular es tal, es como tal, tan poca cosa que, pero bueno, que no merece la pena el esfuerzo de hablar acerca de ella. Mientras que esa actividad del Estado es de un poderío tal que si la actividad singular quisiera oponerse a él y quisiera ya ser directamente un crimen de por sí, ya por el amor al otro, estafar, al universal derecho y la participación que tiene en ese otro, sería completamente inútil y quedaría destruido inexorablemente. A la beneficencia que sentimiento no le queda más significado que el de una actividad totalmente singular, una ayuda de emergencia tan contingente como momentánea. Es el azar quien determina no solo su ocasión, pues a lo mejor es acertada o no lo es, sino también si realmente es una obra, o sea, ni siquiera si tiene, si es acertada, sino si ni siquiera si tiene eficacia. si no volver a disolverse enseguida otra vez, o si no se volverá más bien en un mal. O sea, incluso puede llegar a ser, si es obra, un mal. Con lo cual, este actuar para el bienestar de los otros, que se enuncia como necesario, tiene tal hechura que quizá pueda existir o quizá no. Que si por azar se da el caso, quizá sea una obra, quizá sea buena, o sea, pues quizá sea una obra buena, o quizá sea una obra mala. De modo que esta ley tiene un contenido tan poco universal como la primera que hemos considerado, la de la verdad. Y no expresa, como debiera hacerlo, en tanto que ley ética absoluta, algo que sea en y para sí. Absoluto, ya sabéis, porque toda eticidad es un... Es decir, es cerrada sobre sí mismo y no tiene otro fundamento que el mismo. Absoluto quiere decir que no tiene poder por encima de él, ¿no? Que no hay grund también, o sea, que no hay un fundamento externo. Que él es su propio fundamento. El rey absoluto, o legium solutus, o toda totalidad. O lo universal es lo mismo. Pero cada etos... Con lo universal no hay que pensar solamente en la historia universal de la humanidad, que también es una totalidad, sino todos y cada uno de los hechos existentes son totalidades centradas sobre sí mismo. Y, por ejemplo, el capitalismo es una totalidad ética, ¿eh? Eso es lo que nos quiere decir más cuando dice que el capitalismo es sujeto en los Grundrisse. No, a ver, ¿qué nos quiere decir? ¿Que el capitalismo es una cosa automática que se impone? No. Está diciendo que es totalidad y está diciendo que es intersubjetividad, que el capitalismo somos nosotros. Es nuestro, el hecho es que nosotros hemos producido. Y no somos más ni menos impotentes para modificarlo de uno en uno que a cualquier otro hecho anterior, ¿eh? Con independencia de las formas, de la figura de consciencia que adquiera para nosotros esta intersubjetividad subjetiva, que es nosotros relacionados de una determinada manera y generando una actividad. Si no somos conscientes de que el capitalismo somos nosotros, que es una experiencia rica de desdoblamiento, pero plena, cuando nos encabronamos con alguno de los aspectos del capitalismo, lo único que queremos es que el capitalismo nos favorezca mejor, pero no estamos en contra de eso que somos. Queremos tener mejor coche, más nevera, nos enfadamos porque el Estado no consigue que haya más agua, esas cosas. O sea, no hay, seguimos. El capitalismo existe porque lo autoalimentamos nosotros. No.
Eso me hace mucha gracia porque el coreano modernillo, el Byung-Chul Han, tiene en algún libro la idea de que la revolución ya no es posible porque ha llegado el momento en el que nos convertimos en nuestro propio explotador y que entonces eso ya está.
Eso es el liberalismo, sí.
Pollas, si esto no ha ocurrido ahora, o sea, ahora la transformación del ethos precapitalista al capitalista y ¿no?
Claro.
Del ser tu propio empresario, pues esto...
Sí, claro, y aceptar ese mundo como el mundo...
No encontrar otra alternativa y haber quedado absorbido por el...
Pues es viejo. Es más, este es el grave problema de nuestra tradición, que pensaba que queda tan obnubilado, o sea, tan asombrado, por las cosas que produce el capitalismo, que piensa que el socialismo simplemente es socializar ese mundo. Pero eso... cada ethos es un ethos concreto total cerrado sobre sí mismo, ¿no? Entonces, volvemos a reproducir el capitalismo. O sea, tenemos que crear otro ethos, por negación. ¿Cuál? ¿Cómo? Eso sí, somos históricos, no podemos saber cómo se hace eso, ¿no? ¿No? La teoría no nos guiará en eso. Pero esto es la Segunda Internacional y ese es lo que pretende Lenin de buen corazón, ¿no? Se tuerce un poco porque los campesinos le dicen que quieren otra cosa. Y luego lo enderezan, pues después de Lenin se endereza eso, ¿no? Pero él pensaba que se trataba, ya habíamos llegado a una etapa de civilización tal que bastaba con socializar eso. Pero eso es una forma de entender el mundo, de vivirlo, de producirlo desde los microfundamentos. Es ser copartícipes de ese eto. Ese eto es bueno. Es no entender. O sea, bueno, este es el asunto. Y comienza a salirse de él cuando alguien habla de reforma no solamente intelectual, sino de las mores. Reforma. Reforma morale e intelectuale. Porque sabe que el mundo son sitio. Y este... Esto es Gramsci, ¿no? Y es el debate, incluso es que el debate con Bujarín va mucho más allá. O sea, hay muchísima más trastienda, ¿no? O sea, lo dejamos ahí, a pesar de que es un punto interesante recordar que Gramsci...
No, lo dejamos, una cosa es sí. Respecto. Siempre recuerdo que quiero, cuando hablamos de este, cuando sacas este tema, respondo... que yo comparto completamente.
¿Es fuerte para
sí? Ah, vale, porque me digan. Yo lo comparto completamente. Pero, explicado así, por ejemplo, tal como tú, de esa forma filosófica, digamos, que tú lo expresas, suena un poquito como que el consenso siempre sea, o sea, activo, haya de ser mayoritariamente activo para sostener un determinado ethos, ¿no? Y sabemos que no tiene por qué ser muy activo o no necesariamente activo, puede ser pasivo. Cubre una serie de necesidades, yo me conformo con estas necesidades, o...
Pero tú trabajas, o sea, tú vas a la fábrica.
Y tú vas, efectivamente,
a la empresa.
Reproduces el mundo cada día. Claro. Sí, lo que pasa es que depende, por así decirlo, ¿no? Desde el punto de vista propagandístico, o a quién, o cómo pongas el ejemplo, puede sonar culpabilizador.
Ah,
como diciendo...
Cristiano, sí, pecador.
Como bueno. Decir, hostia, o incluso decir... Pues qué dice este tío, pero si yo no quiero tener piscina, pero si no, si ni siquiera quiero tener coche, lo que quieres, hoy en día me conformo con comer, que mis hijos vayan a la escuela y poderme pagar el piso y no tener que ir de ocupa, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿no? Hay que saber decir, bueno, también es un consenso pasivo, pues sí. Que no hay otras herramientas, otras.
Sí.
No se encuentran históricamente todavía otras posibilidades organizativas.
Claro, hay que crearlas.
Y el sistema
no
sabe cubrir con mínimo una serie de necesidades. Sí,
claro, y no hay otra forma de hacerlas.
O sea, no, esta gente, si los aprieto hasta aquí, se me ponen levantiscos. Pero si no aprieto demasiado y cubro esto, bueno, pues ahí consigo su consenso.
Incluso con los pequeños levantamientos que puedan surgir, ¿no? Y que van saliendo periódicamente, el problema es que no tenemos una manera alternativa de organizar las cosas. O sea, es que no sabemos cómo coño, ¿sí? ¿No? Mañana está prevista una huelga en educación a la que yo voy a asistir sabiendo que no sirve absolutamente para nada más que para mostrar que hay un colectivo que está enfadado, que no le gusta cómo se están haciendo las cosas, pero que no tiene una alternativa.
Sí. Bueno, nunca... Está muy bien. Nunca, con todo, nunca subestimes un lugar, porque la... siempre, como cualquier acción, el óptimo sería que la administración cambiara. Eso es lo que pretendería la huelga, en el nivel ficcionado, ¿no? O sea,
hay unas reivindicaciones, queremos
sí,
que se cumplan.
Pero sí que está operando algo que
claro,
no sé.
Por eso voy.
Sí, que es crear una confianza entre los que hacéis huelga.
Pero es que no. Yo no tengo la sensación de que haya en absoluto nada de tejido. O sea, es
eso
un
también.
Sindicato concreto que ha dicho, mira, tal día vamos claro. a hacer huelga porque
bueno,
es
claro,
como lo que toca, ¿sabes?
Sí, sí. Si llega a ser tan voluntarista. Pero en el nivel 1, en el nivel mínimo, aquello, ¿no? O sea, los trabajadores se juntan
sí, claro.
en coaliciones para mejorar su salario y luego dan dinero porque han encontrado el gusto en la... Y en la medida en que, yo no digo que una huelga tan precaria y tan voluntarista y tan poco de esto, pero en la medida en que ocurre lo más pernicioso para el Estado, que se comienza a desmoronar. A ver, o sea, en la medida en que la gente empieza a juntarse y a generar confianza, el jefe del taller empieza a estar en falso. Aunque en la huelga no haya conseguido nada, o sea, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso de lo que ha dicho día, no?
Sí, porque hasta el sindicato más podrido, cuando convoca una huelga, es porque siente que si él no la convoca,
claro.
alguien la va a convocar.
Por eso lo han hecho.
No.
Hoy no la convoca. O dentro de 2 meses. O pasará algo. O habrá algo. O sucederá algo. Esto, si os pasa a vosotros, a nosotros, a los médicos, nos pasa mucho más. El sindicato con eso. Y es absolutamente arrepresentativo, que que no aparecen. Y, sin embargo, hace 2 años hubo una huelga masiva de 5 días entera, cuando nadie se acordaba ni los más viejos del lugar cuando habían hecho la última huelga. Y fue porque en aquel caso fue porque empezaron a surgir plataformas autónomas,
claro, peligroso,
en la zona norte de Barcelona y en la zona sur. Ahora estos 4 días no es ni siquiera eso, pero es decir, incluso ni que sea porque saben que tienen que seguirse legitimando un poquito, porque si siguen no haciendo nada, en otro término, no saben. Ellos tienen al menos sus redes tendidas y pican muchas cositas, por muy ajenos que estén al mundo, ni que sea para salvar su culo. Entonces, ni que sea por esta reacción, se ven forzados, no lo hacen.
Claro,
por...
hay que tener en cuenta que un sindicato, tal como nos entendemos que son los sindicatos, no le hace gracia convocar una huelga. No porque no se sepa, es porque la huelga te genera solidaridades. Al margen del propio sindicato, se escapan, que se escapan. Sí. Luego quedan amigos, quedan redes en las empresas, pueden quedar.
Y claro, dicho, eso suena muy optimista porque ese proceso a lo mejor lleva 30 años, sí, lleva 5 años, ¿no? O lleva 10, claro, eso quién sabe, pero que efectivamente, ¿no? Que es así.
O sea, nunca se sabe por dónde va. Lo demás, lo que lo repite 2 veces, ¿no? Una de ellas al final de Miseria de la Filosofía, que es un libro que no me gusta porque es la variante tecnológica, todavía más es el Marx de la variante tecnológica, no el Marx que empuja el cambio de las relaciones sociales de producción, mientras que el Marx del Capital, del capítulo 24 del Capital, son la destrucción de las relaciones sociales de producción las que permiten la aparición del capitalismo, no la variante, o sea, en el Miseria de la Filosofía es el molino de mano el que genera el feudalismo, es el molino al vapor, de vapor, el que genera el capitalismo. Mientras que en el Capital, el modelo no es ese, por lo menos en el Capital, no es, sería, ahí en el Capital más sería Brenner, ¿no? Son la destrucción de las relaciones sociales, o sea, el mandar millones de personas a la hambruna, echándolos de las comunidades por las enclusures de los nobles, por los cierros de la tierra, lo que produce que unas fuerzas subalternas y secundarias que tienen dinero puedan convertirse. Bueno, o sea, eso los...
Al final de la página.
Al final
la
de
última
la
línea estabas, ¿no? La última línea estabas.
O bien, ahí.
Sí.
O bien, en otros términos, tales leyes se quedan estancadas en el deber, pero no tienen ninguna realidad efectiva. Wirklichkeit, recordemos que Wirklichkeit, Wirken, o sea, es como traducimos Wirklichkeit, pero Wirken quiere decir, es acción, es palabra para acción. O sea, en alemán tiene una fuerza que se refiere a eso. No es Realität, como se diga, conlleva una diéresis, que sería para hablar incluso de las mesas. Wirklichkeit es un término para una realidad que es práctica, ¿eh? No son leyes, sino nada más que mandamientos. No desprecia los mandamientos, ¿eh? En el etos. Pero de hecho, por la naturaleza de la cosa misma, resulta evidente que hay que renunciar a un contenido universal absoluto, pues a la sustancia simple, y su esencia es ser esto simple, a la sustancia simple, el etos, y su esencia, esencia es subjetividad.
Ah, sí, permíteme, eso es una interrupción, es por no haber venido a las dos,
sí,
sesiones anteriores. ¿Qué diferencia sustancial hay entre el concepto de cosa misma y realidad efectiva?
Bueno, la cosa misma es con su objetividad, en su objetividad el proceso en su objetividad. También se puede decir de la cosa misma, el objeto del estudio, o sea, bueno, pero aquí la cosa misma es la procesualidad de algo, de una acción. Por eso distingue que no es ¿cómo es la raíz inglesa para decir cosa?
Thing.
Bueno, no es thing, que aquí sí. Thing, no es thing, sino sage, pero el proceso.
Por eso,
o sea, es referido a praxis, y a eticidad sustantivas, o sea, a su sustantividad. Pero claro, o sea, la praxis es sustantivo, o sea, el hacer es sustantivo. Y en la procesualidad del hacer es real, es sustantivo. Pues a esas cosas se le llama cosa misma o sache, o sage. No, no me acuerdo si es ch, sí, cómo se pronuncia, g, sí, como j. Sí. Ding, fende, sache. la cosa misma frente a, pues también sobre frente a Dean, frente a Dean. Y todo este galimatías de palabras, en otra variante, está en las tesis contra Feuerbach. ¿Cómo dice? ¿Cómo comienza? La primera tesis no, contra Feuerbach. Él toma, cree el mundo como cosa, mientras que es una... Bueno, y usa siete veces Wirklichkeit. Hay en 11 tesis pequeñajas, siete veces, el término, cuando habla de del ser humano como realidad afectiva, Wirklichkeit. No como objeto, no como objeto, sino... No sé, podemos encontrar...
Sí, los filósofos han hasta ahora...
Sí, bueno, esa es la final. Pero la crítica a Feuerbach es que usa el mundo cosa, no como acción, y por lo tanto como sustancia inmodificada, cuando en realidad somos... Eso es el galimatías que... bueno, yo le debo al comentario de la Vica, a las tesis Feuerbach, entonces, la nota. Realidad, esta es una palabra alemana que es Wirklichkeit. ¡Pum! Ella lo había visto de otra manera. Bueno, y sigue editándose en empresas universitarias de Francia. Tengo dos ejemplares, ¿eh? O sea, si alguien quiere uno. Y son un folletito. Pero de hecho, por la naturaleza de la cosa misma, resulta evidente que hay que renunciar a un contenido universal absoluto, pues a la sustancia simple, y su esencia es ser eso simple, le es inadecuada cualquier determinidad que se ponga en ella. En su simple absolutidad, el mandato mismo enuncia un ser ético inmediato. La diferencia que aparece en él es una determinidad y por tanto algo, y por tanto un contenido que se halla bajo la universalidad absoluta de ese ser simple. Cualquier cosa tiene que ser interpretada como momento dentro de una determinidad, de una totalidad ética, ¿eh? No puede convertirse en una máxima dominante que imponga, tiene que ser algo interno a toda eticidad. Al tener que renunciar a un contenido absoluto, solo puede, a estas máximas universales, solo puede corresponderle una universalidad formal. O bien, esto, que no se contradiga, pues la universalidad sin contenido es la universalidad formal. 509, no sé a qué se hace referencia aquí. Vamos a la página. Hegel está refiriéndose y criticándola a la tesis kantiana de que un ser racional de los principios subjetivos prácticos, de que un ser racional de los principios subjetivos prácticos, esto es, de las máximas, o bien no puede en absoluto pensarlos a la vez como leyes universales, o bien tiene que suponer que la mera forma de ellos, conforme a la cual esas leyes convienen a la legislación universal, los convierte por sí mismos en leyes prácticas. Bueno, él considera que cualquiera de estos elementos ha de ser interpretado como momento dentro de una, no puede ser el rector de un ethos, sino en todo caso puede ser interpretado como en el caso más positivo, como un elemento interno a ser comprendido dentro de la universalidad. No puede ser el universal, sino que debe estar comprendido dentro de una universalidad. Con lo que, al tener que renunciar a un contenido absoluto, solo puede corresponder a una universalidad formal, o bien esto, que no se contradiga, pues la universalidad sin contenido es la universalidad formal, y el contenido absoluto mismo significa tanto como una diferencia que no es tal, o tanto como carencia de contenido. Claro, a ver, él está acusando además a la moral kantiana de estar vacía. Pero esto hasta lo podría haber dicho Aristóteles. Para Aristóteles lo que existen son ethos, formas de hacer la vida correctamente. ¿Y qué sería lo moral para Aristóteles si tuviéramos las dos palabras? Pues eso, y hacerlo bien. Además diría, hacerlo como se debe. Lo otro, crear una máxima moral universal que pretende, desde la que te pretendes ordenar el mundo, está vacío. Y en todo caso, las máximas morales pueden adquirir sentido dentro de cada totalidad. No pueden ser el universo, lo que cree la totalidad, sino un momento dentro de las totalidades éticas, y tendrá el sentido que tenga. Lo que ¿Qué es lo que nos va a mostrar ahora con lo de la propiedad, la impropiedad y la no propiedad? Dice, aisladamente, tan bueno es lo uno como lo otro, como lo otro, como lo otro, ¿no? Lo que le queda a esta práctica de legislar, entonces, es la forma pura de la universalidad, o bien, de hecho, la tautología de la conciencia que se pone enfrente del mundo y un saber... enfrente del contenido y un saber no del contenido que es o del contenido propiamente dicho, sino de la esencia o de la seipseidad del ser humano y su auto... Bueno, la igualdad consigo misma. Yo en este sentido sí que preferiría cómo lo traduce Roces, que no dices eso, sino la igualdad de uno consigo mismo. O sea, no tan latino. Bueno, es crear un término técnico. Quizá, a ver, seguro que siempre es conveniente crear términos técnicos explicados para...
Faltaría que alguien lo... O sea, que se democratizara, ¿no?
Claro. Bueno, ipse es ese. Y sé ser ese, mi mismo yo conmigo mismo, ¿no? Igual a mí. El mi mismo yo conmigo mismo igual a mí. De esta esencia. O sea, dice, bueno, la esencia produce letos, produce la sustancia, y ha de ser todas estas cosas tienen que ser una tautología. El reconocimiento de lo que somos y hacemos recogido en el principio. Con lo que la esencia ética no es inmediatamente ella misma un contenido, sino la esencia, sino solo una pauta para medir si un contenido es capaz o no de ser ley por no contradecirse. O sea, solamente entonces las leyes sirven cuando no son contradictorias y sirven para ver el mundo en el que se está, etc. La razón legisladora ha quedado rebajada a una razón que se limita a examinar. Esta ley es coherente. ¿Qué sentido le podemos dar dentro de este mundo? ¿Es coherente con este mundo? ¿Le lleva a la contraria? ¿Quién lo juzga? ¿Cómo lo juzgo? Yo creo que me hace polvo, me sirve, no me sirve, es igual a mí mismo. Bueno, el ethos lo he hecho yo, es igual a mí, corresponde al ethos en que yo, si se sale, no sirve, de todas, porque podría hacer el mal, pero en realidad es que lo normal es que no consigas cambiar el mundo. La razón que examinan las leyes.
Antes de empezar, he encontrado la cita de Marx.
Ah, sí, realidad, sí, sí.
Sobre España. Es al final de un texto de esos del año 54 que tiene sobre la revolución.
Dime el año, porque yo tengo los escritos sobre Marx ahí.
Ahora cuando termine...
Más sobre España, sí.
Ahora mismo no lo encontraré. Dice, así ocurrió que Napoleón, que como todos sus contemporáneos consideraba a España como un cadáver exánime, tuvo una sorpresa fatal al descubrir que si el Estado español estaba muerto, la sociedad española estaba llena de vida y repleta en todas partes de fuerza de resistencia. Mediante el Tratado de Fuentebleu, había llevado sus tropas a Madrid, atrayendo con engaños a la familia real a una entrevista en Bayona, había obligado a Carlos IV a anular su abdicación y después a transferirle sus poderes. Al mismo tiempo, había arrancado ya a Fernando VII una declaración semejante. Con Carlos IV, su reina y el príncipe de la paz conducidos a Compiègne, con Fernando VII y sus hermanos encerrados en el castillo de Valencey, Bonaparte otorgó el trono de España a su hermano José, reunió una junta española en Bayona y le suministró una de sus constituciones previamente preparadas. Al no ver nada vivo en la monarquía española, salvo la miserable dinastía que había puesto bajo llaves, se sintió completamente seguro de que había confiscado España. Pero pocos días después de su golpe de mano recibió la noticia de una insurrección en Madrid. Cierto que Murat aplastó el levantamiento matando cerca de 1000 personas. Pero cuando se conoció esa matanza, estalló una insurrección en Asturias que muy pronto englobó a todo el reino. Debe subrayarse que ese primer levantamiento espontáneo surgió del pueblo, mientras las clases bien se habían sometido tranquilamente al yugo extranjero. Y termina diciendo, de esta forma, se encontraba España preparada para su reciente actuación revolucionaria y lanzada a las luchas que han marcado su desarrollo en el presente siglo. Los hechos e influencias que hemos indicado sucintamente actúan aún en la creación de sus destinos y en la orientación de los impulsos de su pueblo. Los hemos presentado porque son necesarios no para apreciar la crisis actual, sino todo lo que ha hecho y sufrido España desde la usurpación napoleónica.
Bueno, eso es...
En el New York Daily Tribune, 9 de septiembre del 54.
9 de septiembre del 9 del 54, vale. Pues eso es haberse leído a Hegel, en la eticidad hegeliana, la y saber que el Estado es la Sittlichkeit, o sea, sí, exacto. Y esto, y esta escisión entre en cierta intelectualidad, bueno, o sea, a ver, Goya era bonapartista. O sea, lo tremendo de las pinturas es que él era partidario de los ¿cómo se llaman? Los mamelucos. O sea, él pinta la verdad, pero él, claro, y acepta ser un cargo importante, y por eso se muere en Burdeos. Bueno, o sea, bueno, se exilia, luego, pues, o sea, este es el drama de no comprender. O sea, muy poca gente ha entendido esto. Lo entiende, ¿cómo se llama? El aragonés, Joaquín Costa, que entiende que por eso estudia derecho constitucional, y es uno de los grandes estudios europeos de derecho constitucional. Una cosa rarísima. ¿Qué se puede hacer? Oiga, porque por ahí están los setos, las Sittlichkeit, las mores, tal. Pero todo el republicanismo español, sobre todo el posterior, no me atrevo a hablar del republicanismo de la Primera República Española, porque todavía la Constitución de la Primera República Española es naturalista. Tiene un preámbulo de derechos declarados. Y a partir de ahí, yo ya no sé, ¿eh? O sea, tú coges la Constitución que no llega a promulgarse, pero preámbulo, declaración de derechos. El preámbulo es la declaración de derechos. Y luego viene, entonces, yo aquí esto no sé, ¿eh? Como no sé, pero todo el republicanismo posterior, que es calcado del que viene de Francia, de la Tercera República, es la infelicidad de un anticlericalismo simplón. A ver, si es porque hay que quitarle la tierra a los propietarios y resulta que la Iglesia es uno de los mayores propietarios, pues viene la... Pero el anticlericalismo por el anticlericalismo es una cosa... o sea, a mí... Azaña me parece provinciano, Negrín me parece otra cosa, porque además tenía mucho mundo, Negrín. Había estado recorriendo, bueno, y tenía, entendía lo que estaba pasando en el mundo. Fuera capaz, fuera sensato o no sostener la guerra hasta enlazar con lo que venía, ¿eh? Pero sabía, bueno, a mí me parece Azaña honesto, buena persona, no sé qué, pero pequeño. Y el republicanismo español en general. El de la Segunda República, quiero decir. Estábamos en el apartado la razón que se amenaza. Una diferencia en la sustancia. Bueno, esto es hacer también revisionismo historiográfico español, pero de otra, creo que es de otra. A ver, lo bueno, que no.
Si hubiéramos tenido a todo de gran igual se hubieran tenido otra manera.
Se hubiera, no, sí, los, claro.
No los teníamos,
Bueno, lo que
ni,
sí que.
Ni llegaban ni se conocían. ¿No?
Claro, bueno, lo que sí sabemos es que Togliatti ponía a parir a toda la dirigencia en sus informes a la Internacional. Era el jefe de la Internacional aquí. Y los informes no sobre la dirigencia española y catalana, no incluso del PSUC, sobre todo. La comunista, del pobre de Pepe Díaz poco podía decir, porque Pepe Díaz decía lo que él quería que dijese. Era un honestísimo panadero revolucionario, campesino, panadero sevillano, que venía de la pero...
El cabrón de Azaña se burlaba.
Azaña se burlaba. Dice, oye, he hablado con José Díaz. ¿Qué decía? ¿Cuáles son?
Persona.
¿Persona?
Problema.
O problema. Pone persona, problema. ¡Pah! Esos son los diarios de Azaña. Que Azaña es el tío limitado que no escapa. O sea, que se le escapa, se permite que se le escape el campesinado.
Bueno,
o sea,
por eso probablemente, ¿no? Por eso mismo.
Sí, también esta misma suficiencia. Persona, problema. Persona, problema. Esto es durante la guerra, son los días de... Bueno. Pero bueno, es que nosotros no nos podemos... o sea, frente al revisionismo historiográfico de la derecha, nosotros no podemos estar en la épica de como si estuviéramos en 1940, vamos a dar la vuelta a la tortilla. Tenemos que saber por qué nos destruyeron. O sea, uno gana y otro pierde. Pues tenemos que saber por qué nos... Y tenemos que analizarlo. O sea, si somos el hijo de Dios, hemos de bajarnos de la cruz. Aquello de decir, siempre ganan los poderosos, siempre ganan los malos porque siempre serán más fuertes, pues entonces vete a llorar a una isla desierta. Entonces, hemos, claro, y no habría habido revoluciones porque las ha habido. Entonces, tenemos que ser capaces de ver cuáles fueron las cosas que llevan a una derrota, ¿no? Bueno, ¿cuál era el Revolución en España, el libro este? Es el de Maurín, ¿no? Ese ya sabía que la guerra eran dos ejércitos campesinos, ¿no? O sea, sabía que la mayoría de la población estaba rota por la mitad. O sea, sabía que la República no se había conseguido a la mayoría de la población. Bueno, esto está ahí, ¿no? Y esta es otra forma, no de decir nosotros somos los malos, sino nosotros no fuimos capaces de destruir el fascismo, consiguiendo la mayoría de la población. Este es el... después de toda la Revolución Francesa, la hacen montones de curas. El coupé de Loire, el otro. Estas cosas, ¿no? Y la teología de la liberación en Latinoamérica. A ver, no se trata de hacer extrapolaciones, ¿no? Pero bueno.
Conociendo este verano, poco antes, la biografía esta de Togliatti, ¿no? Esta de Giorgio Gocca, ¿no? Está muy hombre. Cuenta muchas anécdotas, pues ya los años 50, ¿no? Contaba, ¿no? Claro, con la política del PCI, ¿no?
Hacia el grabador, sube
los católicos y tal. Claro, dentro del partido del PCI, pues había la división, ¿no? Entre los togliattianos, ¿no? Más, y los más radicales, los más, ¿no? El Longo, etcétera, etcétera. Y entonces contaba, ¿no? Que pues llegaban por las mañanas a la dirección del partido o a la dirección del diario y para bromearse, ¿no? Unos a otros, que pues los radicales les decían, ¿qué? ¿Me habéis comulgado esta mañana? Y los otros, ¿qué? ¿La revolución qué tal? ¿Cómo la lleváis? ¿No?
Bueno, esa va, claro.
Tiraban sus pollitas, ¿no?
Claro. Los crocheanos, después de todo, llamar al grupo de Toledo y crocheanos no dejaba de tener mala leche. Pero bueno, esos son los que entendían de letos. La razón examina las leyes. Una diferencia en la sustancia ética, en leto, simple, una diferencia en la sustancia ética, es para esta una contingencia que en determinado mandamiento veíamos emerger como contingencia del saber, de la realidad efectiva y de la actividad. ¿Puede ser o no puede ser? Esto que parece muy oscuro viene inmediatamente interpretado en lo de la comunidad de bienes, ¿eh? O sea, una diferencia en la sustancia, sí, es para esto una contingencia, que una diferencia dentro de la sustancia. Es un elemento de la sustancia ética simple. Es para esto una contingencia que en determinado mandamiento veíamos emerger como contingencia del saber, de la realidad, del saber primero, esos dos mandamientos, ¿no? De la realidad efectiva y de la actividad. Como dirigirnos, dependerá de los mundos, de la actividad, del saber que sea, de la regla que sea. La comparación de aquel simple ser y de la determinidad que no le corresponde caía dentro de nosotros. Y en ella la sustancia simple mostraba ser universalidad. Nosotros somos los filósofos, ¿eh? Os está hablando para nosotros. Y en ella la sustancia simple mostraba su universalidad formal o conciencia pura que, libre del contenido, se pone enfrente de él y es un saber acerca de él en cuanto a este contenido determinado. O sea, se queda convertido en una regla, pero que tiene que conectar con un contenido que está... De este modo, esta universalidad sigue siendo lo mismo que era la cosa misma. Esa, la universalidad. Pero dentro de la conciencia es otra cosa. A saber, no es ya el género inerte y carente de pensamiento, sino que está referida a lo particular y tiene vigencia para el poderío y la verdad de este. Bueno, dentro de la conciencia tiene que referirse Esta conciencia parece ser primero la misma práctica de... Esta conciencia parece ser primero la misma práctica de examinar que nosotros éramos anteriormente. Nosotros hemos hecho el anterior. Y su actividad parece no poder ser otra cosa que lo que ya ha acontecido. Una comparación de lo universal con vacío, con lo determinado, de la totalidad con lo determinado, de la que resultaría la falta de adecuación entre ambos, igual que antes. Aquí, sin embargo, la relación del contenido con lo universal es distinta, toda vez que este último, lo universal, ha ganado otro significado. Es una universalidad formal de la que el contenido universal es capaz. El contenido universal es capaz de esa universalidad formal. Ahora vamos a ver. Pues dentro de ella el contenido es considerado solamente en referencia a sí mismo. Es una universalidad que se dirige al contenido, es formal, pero es, como es vacía, dentro de ella el contenido es considerado solamente en referencia a sí mismo. Cuando examinamos nosotros la maciza, estamos en un pedazo oscuro del nosotros filosófico, Ahora veremos. Cuando examinábamos nosotros la maciza sustancia universal, el etos, se situaba frente a la determinidad. La maciza sustancia universal se situaba frente a la determinidad, la cual se desarrollaba como contingencia de la conciencia en la que la sustancia entraba. Esa determinidad depende de esa maciza, de ese etos. Cuando examinábamos nosotros la maciza sustancia universal, la maciza sustancia universal se situaba frente a la determinada. Cuando examinábamos nosotros, la cual se desarrollaba como contingencia de la conciencia en la que la sustancia entraba. Aquí, que ya no somos nosotros, sino la conciencia, aquí un extremo de la comparación ha desaparecido. Lo universal ya no es sustancia que es y que vale, o lo justo de ni para sí, sino saber simple o forma que compara un contenido solo consigo mismo. Entonces, la conciencia que examina, en lugar de comparar la regla con la con el macizo, van a examinar la propiedad. Fijaos que esta conciencia examinadora, mientras que, bueno, por supuesto, el juicio de nosotros, que nosotros sabemos que existe la sustancia ética y comparamos y analizamos la relación de la ley con la sustancia ética, o esa es la más poderosa. Pero
analítico.
Bueno, la anterior, la que quería legislar, quería realizar en la sustancia ética una ley, pero esta ya es una conciencia de retirada respecto de las figuras anteriores, ¿no? Pero esta última, que es la última, es flojísima, dice, queda perpleja de que las leyes no puedan realizarse como norma, y entonces se queda en el etos, y cuál es la, ante el fracaso de la norma, de la ley y el etos, y que nos esperaba la anterior conciencia. Y ahora esta conciencia lo que se pone es examinar las reglas de por sí, ¿no? Pero aisladamente. Y va a descubrir que todo es bueno, pero ¿a dónde va todo? Pues no se sabe. Pero justo por esta razón, esta práctica de examinar no llega muy lejos. Precisamente la pauta, en tanto que es la tautología, repetirse a sí mismo, y, o sea, llamar. Da como definición el definir, bueno, llamar puño a la mano cerrada. Eso es la figura del... En tanto que es la tautología y es diferente frente al contenido, lo mismo acoge dentro de sí ese contenido que el contrario. Una vez lo hemos separado de esa relación con contenidos, pues está... Esto está en 124 de Dri y en 209 de Bayes, comentado, por si acaso. Está la cuestión de si debe ser ley en y para sí el que haya propiedad en punto y coma, en y para sí, no por la utilidad que pueda tener para otros fines. O sea, la propiedad juzgada como, y las formas de propiedad juzgadas en sí mismas y por sí mismas con independencia de la totalidad, de la universalidad en la cual se la considere, ¿no? no por la utilidad que pueda tener para otros fines. La esencialidad ética consiste precisamente en que la ley sea igual solo a sí misma y que por esta sea igualdad, entonces se halle fundamentada en su propia esencia, no sea algo condicionado. Vamos a ver qué sirve. La propiedad, en y para sí, no se contradice. Es una determinidad aislada, opuesta igual solo a sí misma. Ahora entendemos lo que, cuando hablaba antes de una determinidad aislada de la universalidad o de las totalidades, ¿no? Pues aquí lo tenemos. La no propiedad, el que no haya, lo contrario, la no propiedad, el que no haya dueño de las cosas o la comunidad de bienes, tampoco se contradice en nada. El que algo, esto es analítico. Sí, sí. Sin embargo, y los analíticos dicen, ¿cómo se va a contradecir un enunciado? Pero es que los enunciados se refieren a praxis, que puede estar en contradicción con otras praxis en una totalidad práctica. Este es el... La no propiedad, el que no haya un dueño de las cosas o la comunidad, tampoco se contradice nada. El que algo no pertenezca a nadie o pertenezca al primero que tenga a bien apropiarse de ello o a todos conjuntamente y a cada uno según sus necesidades. Fijaos, Y a cada uno según sus necesidades. A ver, esto, de alguna manera, es el Milón. El comienzo de la ética de Aristóteles. Milón come 6 minas. Milón era un deportista que era capaz de tirar de varios carros juntos, un atleta. Si nosotros comiéramos 6 minas, nos moriríamos por haber comido tanto. Milón necesitaba comerlas. Entre la relación entre el principio orientativo, que es el comer para reproducir la vida, y tu singularidad concreta. Es el silogismo. El intermedio es lo adecuado para ti según la norma sensata. Bueno, pues el según sus necesidades, que luego él dice que va contra la igualdad. Bueno, que también es verdad. O sea, bueno, esto es... Sí. Y cada uno según sus necesidades o por partes iguales. Es una... Bueno, para que tengas... El que algo no pertenezca a nadie, o pertenezca al primero que tenga a bien a progresar de ello, o a todos conjuntamente, y a cada uno según sus necesidades, o por partes iguales, es una determinidad simple. Un pensamiento formal, igual que su contrario, la propiedad. Desde luego, si se consigue, ahora queda claro lo que es una determinidad simple, dentro de, que tiene que ser sumergida dentro de una totalidad. Desde luego, si se considera la cosa sin dueño como forzosamente objeto de las necesidades, entonces es forzoso que se convierta en posesión de algún individuo singular. Bueno, aquí se distingue entre propiedad y posesión, que es un debate, una terminología jurídica generada, de ley, generada en la Edad Media, que servía, pues bueno, el noble tiene la propiedad, pero el campesino... rico, arrienda y tiene la posesión, o la fitio iuris por la cual los franciscanos, que tenían voto de pobreza y no tenían propiedad, volvieron a tener riquezas cuando se murió, porque la propiedad la tenía el Papa, ellos solo hacían el usufructo de esos bienes. Pero bueno, pues vaya, ¿no? Así se tuerce la regla franciscana, y así aparecen las órdenes menores, o sea, aparecen las escisiones por la izquierda del franciscanismo, ¿no? Las órdenes mínimas. Pero cuando se habla de que las cosas no tengan dueño, no está queriendo decir una ausencia de dueño absoluta, sino que la cosa debe pasar a ser posesión de alguien individual en función de sus necesidades, y no para conservarla, sino para usarla inmediatamente. Aquí hay un asterisco, 511, no me acuerdo de qué va. 511. Usarla inmediatamente. Hegel se refiere a Rousseau, quien en su contrato social distingue entre el derecho del primer ocupante y el derecho, bueno, y aquí remite, claro, ¿no? Y el derecho de propiedad basado en el reconocimiento. Bueno, Rousseau, en los orígenes de la, más que en el contrato social, en los orígenes, que cita aquí, en los orígenes de la propiedad, dice, cuando alguien dijo esto es mío y los demás le dieron la razón, se cometió... Se lo creyeron, se cometió el mayor delito.
Un poco ingenuo, ¿no?
Sí, claro, bueno, claro. Pero claro, sí. Hay traducción de Mauro Armiño en Contrato Social. Rousseau señalaba que se tiene derecho a ocupar cantidad de un territorio que se necesita para subsistir y que el acto de posesión tiene lugar en el trabajo y en el cultivo. A ver, Esto es lo que también, o sea, uno tiene derecho a... Esto es el segundo ensayo, me parece, de los dos ensayos sobre el gobierno civil, me parece que está en el segundo. Nosotros tenemos derecho a ocupar tanta tierra como podamos cultivar. Y es nuestro aquello en lo que hemos mezclado nuestro sudor. O sea, si tú roturas, eso es tuyo. Tienes la posesión. O sea, aquí estamos dentro de un filum jus naturalista enorme. El viraje, o sea, yo por eso, cuando dicen que lo que es un liberal, el problema es cuando aparece el dinero, dice, bueno, y lo que aplica la regla, ¿no? Tú no tienes derecho a tener 1.000 kilos de carne o 1.000 kilos de grano porque no te los podrás comer y se pudrirán. Y eso va contra los demás. O sea, es un pecado con los demás. Ahora, ¿qué pasa con el dinero? El dinero no se pudre. Entonces, ahí abre la puerta. ¿No habéis leído los dos ensayos? Este además es el segundo, si me lo recuerdo. Ahí es donde se abre la puerta. Porque tú, si tú acumulas dinero, como eso no se pudre, y si tú lo has logrado con tu esfuerzo y tu trabajo, y ahí está, ahí hay un... yo creo que hay un agujero, una disrupción. Pero yo... a ver...
No está del todo muerto ese debate. O sea, me parece que todavía hoy, cuando, por ejemplo, se habla de la acumulación, por ejemplo, de pisos, ¿no? De la ocupación por necesidad, de no ocupar al pequeño propietario... A mí me parece que este mito del el que se labra su propia riqueza o sus propias propiedades con su propio sudor en contra de los grandes fondos especuladores, ¿no?
Claro.
Y tal, o sea, la misma izquierda o los mismos movimientos sociales me parece que, en cierto modo, tirarían bastante por Locke. O sea, que resulta útil.
Pero si es que esto es Santo Tomás. O sea, bueno, y la tradición cristiana. Y, o sea, si tú tienes hambre y tú tienes en peligro tu vida y coges comida de otro, el otro no tiene derecho. O sea, tienes tú la razón.
Esto lo dice Hegel también en
los fundamentos. Claro, porque es que hay una tradición, o sea, la tradición cristiana y la tradición de las religiones, pero bueno, es Santo Tomás, o sea, tú tienes derecho, bueno, o como lo formula Vitoria para la modernidad en los tres derechos, derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho a la vida. Quiere decir que recoge, estás sintetizando Santo Tomás, a aquellos elementos que tú te garantizan la vida, que el pan, la comida, el cobijo, el agua, nadie te lo puede negar. Y quien te lo niegue, tú tienes derecho al tiranicidio. O sea, es que la cosa... derecho a la república y derecho al tiranicidio son los cuatro derechos naturales formulados en código de modernidad, derecho a la libertad, nadie puede imponerte una ley, la ley la se tiene que legislar en su rebaja. Si el rey promulga una ley y tú no te quejas, ya está, ya haces aceptable, pero en su alza la ley la tienes que promulgar tú. Ahí hay un derecho a la libertad. Nadie puede imponerte el derecho a la vida y a los recursos, derecho a la república, porque uno vive en comunidad. Esta es la línea aristotélica. Los otros son derechos naturales, es la línea estoica, porque la universalidad de derechos es una síntesis. Y derecho al tiranicidio, a matar a aquel... Tú tienes derecho a matar a aquel que te impide... lo otro, ¿no? O sea, por eso, precisamente
es
por eso.
Más, es mucho más sencilla, mucho más intuitiva, mucho más apegada al sentido común que este tipo de maneras de ver el mundo y el derecho y lo que está bien y mal, ¿no? La moralidad, que lo que podemos encontrar en Marx, en cierto modo. O sea, quiero decir, movilizan mucho más, a mí me parece, y de hecho se expresan así todavía hoy, este tipo de, o lo que yo, a mí me parece que se aproxima a este tipo de planteamientos, que las explicaciones mucho más totalizadoras de por qué es explotación o por qué defender o cómo defender la ocupación, por ejemplo.
Claro, pero es que Marx ha visto el fin de ese mundo. O sea, el robo de leña. O sea, el artículo sobre el robo dice, ya ese mundo se murió. Y sabe que, te pueden aceptar en un momento dado que ocupes un piso, pero el capitalismo es una relación de fuerza de trabajo, de plusvalor acumulado en otro sitio. O sea, claro, a él quizá le hubiera extrañado que el rentismo hubiera vuelto a crecer tanto, porque tener pisos y alquilar pisos es volver a la renta. Mientras que, claro, es compras un piso, ¿no?, y ordeñas la vaca una y otra vez. Mientras que tú fabricas calcetines, lo vendes y fabricas otros nuevos calcetines, que es el capitalismo produciendo el plusvalor. El mundo de lo inmediato, han aparecido los fondos buitre. ¿Por qué? Pues porque hay una cantidad de capital que no consigue, en una crisis de plusvalor, no consigue encontrar otras formas de parasita formas de, bueno, igual que compra oro y acumula oro y especula con el oro, en lugar de...
Claro, de este modo tú no estás penetrando, digamos,
en lo que es el capital,
la razón de ser y de aparecer
del capital. Exacto. Y luego lo otro, bueno, tiene incluso más problemas, porque, por ejemplo...
Pero es así, ¿eh?
Sí, claro. Sí, esto es más claro, ¿no? Es más claro si el ocupa no es un cínico. Yo recuerdo ahora, todavía vivía Paco Fernández Buey, y me invitó Miguel Riera a una reunión en la casa Golferix, el chalet en Gran Vía. Y no me acuerdo quién lo organizaba, pues el subío. Y se hablaba de bastantes cosas. Y de repente intervino un ocupa de estos de los de tatuaje, no sé qué. Hoy en día es común, pero esto hace 20 años. O sea, llevaba la rayita puesta. Está. Y entonces empezó a decir... Empezaba a soltarse ahí de no te saltes, o sea, nosotros conseguimos vivir sin trabajo. O sea, se mostró el aspecto más ferozmente cínico, que estaba dándonos de bofetadas sin darse cuenta a todos los que estábamos allí, ¿no? Porque hubiera dicho, he ocupado porque no sé qué, pero no, es que esto del trabajo es una no sé qué, no hay que trabajar, hay que vivir hay que vivir, y si pasa y el ayuntamiento te echa una mano, pues estupendo, es que se han querido estos tíos. Pero era
un gran
pues sin, era analfabeto, pero seguro que era esto, ¿no? Y te dejo, los otros lo hacían por norma, o sea, de hecho esto se ha conservado incluso el positivo, el mundo tradicional, en el mundo obrero, que considera que el trabajo bien hecho hay que hacerlo bien. El propio Gramsci, ¿no? El trabajador, lo que aspira, se hace huelga o es porque aspira a trabajar mejor. Estamos en una normativización en la cual las cosas hay que hacerlas porque uno se autorrealiza. Bueno, pero estamos todavía en la cultura de esta tradición. Hoy en día es muy difícil encontrar gente que diga que el trabajo bien hecho, que tenemos derecho a poder realizar el trabajo bien. Es una tradición que se ha ido perdiendo.
¿Tú cómo ves, Antonio, como médico de cabecera?
Este asunto, como médico, de ninguna manera. Pero, por lo demás, tú te estás refiriendo, cuando dices esto, a que las posiciones marxistas teóricas más divulgadas suenan como muy colectivistas, y sin embargo el discurso que parecen antipropietaristas, y entonces eso, claro, digamos, para las clases trabajadoras que han pagado su piso o que lo que quieren es tener su vivienda, no quieren vivir en una comuna, como guarros quieren vivir en su vivienda y poder pagar su alquiler. ¿Tú quieres decir ese tipo de debate entre que se puede confundir el marxismo con un colectivismo ultranza o...?
No, yo quería decir que el tipo de explicación marxista,
sí,
que trata de hacer, o sea, de explicar una totalización,
sí,
y de conectar la explotación, el asunto de la propiedad, que me parece que es mucho más complicada de hacerse paso, digamos,
seguro, eso seguro,
entre el sentir común,
uh-huh,
de la gente que además está movilizada en la lucha por los alquileres sociales, por normalizar o por defender la ocupación, el derecho a tener una casa,
uh-huh,
que no el mito este de Locke, ¿no? o la imagen esta de Locke, que no deja de ser como un individualismo absoluto, ¿no? De yo me lo guiso, yo me lo como, cuando se defiende, pues que no se puede ocupar, que no se tiene que ocupar la gente que tiene una casa de veraneo,
uh-huh,
porque no son los culpables, que el culpable es el gran empresario,
uh-huh,
que en realidad no está conectando cómo funciona el entramado social.
Claro, pero, o sea, la explicación de Marx no se percibe, pero se pueden cometer...
Yo creo que es lo inverso. Yo creo que el problema no es la explicación del marxismo, yo creo que es una práctica no universalizada. Esto es como, o sea, en mi época era el asunto de la mili, ¿no? De vuestra edad, el asunto era los milicaca y los que defendían los objetores de conciencia, como mucho, o los que, en nuestro caso, en nuestra organización, defendíamos ir al ejército. ¿Quién tiene razón en eso? Bueno, pues, la postura de los radicales del MC, no se va a la mili, y ni siquiera cuando se consigue el derecho a objeción de conciencia y la posibilidad de hacer una prestación social sustitutoria, ni siquiera, no. Hay que negarse y tal para que nos lleven a la cárcel y crear de eso, núcleos de contestación radical que generen. Bueno, nosotros pensábamos que no, hombre, que no, que lo malo es que hagan un ejército profesional, ¿no? Y que los comunistas tienen que plantearse, bueno, la cuestión es tradicional, ¿no? Tienen que aprender a disparar, pues algún día nos toca disparar, y en cualquier caso, pues
la guardia,
día
la guardia,
o pues si hay una situación revolucionaria, tener elementos dentro del ejército que puedan ayudar a hacer trabajo político, neutralizar. Eso, obviamente, esto parece más sensato, pero hombre, es para un contexto un poquito más revolucionario, pero hoy día pues ya sabíamos que cualquiera que tuviera un poquito de claridad sabía que iba a acabar con un ejército profesional más pronto, más tarde. Y entonces las posturas estas radicales, pues incluso hasta ayudaban en el momento determinado, ¿no? La nuestra era absolutamente inerme, no servía para nada, ¿no? Era una cosa que... pero la de los otros, aparentemente más radical, pues
ayudó a la profesionalización.
Ayuda un poquito a agilizar y a decir,
sí, pero no veis. Si la gente no quiere, vamos a montar.
Porque nosotros no hacíamos ruido, la propuesta nuestra no llegaba a ninguna parte, no tenías capacidad de organizar ni de financiar el ejército. Nuestros secretarios generales, a la que podían, no iban a eso, pero se hacían la prestación, porque como eran importantes para la organización, no podían perder un año ellos. Los demás sí, ¿no? Yo, como fui pidiendo prórrogas y tal, me di cuenta de eso y me dice objeto. O sea,
objetaste.
Hice la prestación. Al ejército. Bueno, en fin. Y entonces, yo siempre, el asunto de la ocupación, que ya lo he visto lejano, ajeno a mí, claro, pues entonces, como lo he visto, pues como uno más que se paga su piso, o que se lo ha comprado, o lo veo como lo ven mis padres, o la generación de mis padres. Es que es un mundo que le resulta extraño, o sea, una solución que no la ven clara. La solución es, no, tienes que tener un trabajo y un salario. Como, porque ellos no querían cuando los jóvenes, ni querían vivir en una comuna, ni querían vivir regalados, ni querían vivir de prestado, ni precariamente. No, para ellos eso no es... No,
¿vale? Bueno, y un entonces, trabajador...
Yo la postura que tenía en torno a eso es esa.
No, y un trabajador que quiera, que ocupe ahora una casa es porque... ha perdido la hipoteca, tiene que meter a sus hijos en algún... O sea, un trabajo tradicional. Es una
cosa como desesperación.
No es que...
Sí.
Lo otro, las políticas izquierdosas de ocupar cualquier cosa... A ver, hay dos cosas. Por ejemplo, Salamanca. En Salamanca hay mucho piso para estudiante. Pero son los ahorros de clases medias de toda la vida que han comprado dos o tres pisos. No estás hablando de fondos buitres, estás hablando de clases medias. Se devalúa una moneda. por una crisis y toda la gente que ha ahorrado, o el Estado se ve en crisis y, y toda la gente que ha ahorrado, las clases medias, va, el Estado coge ese dinero y lo utiliza para otra cosa. Quizá muy necesaria, ¿eh? Estamos hablando de los cómo se constituyen los bloques. Porque esas clases medias...
Eso es razón, además, porque es un medio de vida. Pero incluso la mayor parte de las clases trabajadoras que no tienen esa capacidad, no quieren.
Claro, es la forma, yo entiendo, que tiene el movimiento de contrarrestar la intoxicación de Telecinco, por ejemplo. Claro. Te van a quitar la casa en el momento en que salgas un fin de semana, ¿no? Es decir, no, si esto es malo, lo que es bueno es a los grandes blancos, uh-huh. ¿No? Sí, y la forma de decirlo es, no le vamos a quitar
pero el si es pan. Pero si es que está legislado, o sea, una cosa se llama ocupación y otra cosa se llama allanamiento. O sea, a ti te ocupan la segunda vivienda, a ti. Eso es allanamiento de morada y te echan volando. Y además se te cae el pelo. A un fondo buitre se llama ocupación. O sea, hasta esta tip... O sea, lo que no se cuenta es que haya hasta dos tipificaciones diferentes. O sea, en un inmueble donde hay 30 pisos vacíos, tú, eso es una ocupación. Si a ti se te meten en tu casa, eso es allanamiento de morada. Y eso tiene un castigo inmediato.
No. Por tirarte meses.
De meses. Pues bueno, pues eso, pues es eso, eso sí que es lo, eso sí que es lo malo, que es que el allanamiento se esté porque claro,
bueno, sí, de hecho hace poco además dijeron que iban a hacer alguna reforma legal para
pero estaban confundiendo ocupación y allanamiento, o sea, se está ayudando a confundir ocupación y allanamiento. Acabarán consiguiendo que una ocupación de un fondo buitre se eche a las 24 horas como un allanamiento. Cuando, cuando es lógico que si es tu casa, digas, oye, pero este tío, ¿qué hace en mi casa?
Pero ni siquiera, por lo visto legalmente, por lo visto yo también me quedé parado cuando me enteré, pero bueno, parece que es mucho más complicado de lo que parece.
Pues ahí es donde se comete un error, no sé si voluntario o involuntario, porque claro que van a salir...
Bueno, yo creo que no es fácil. Es decir, que dentro del mundo dentro de los movimientos, pues hay una lucha por no separarse del derecho a tener un lugar bajo, ¿no? Donde dormir, y donde vivir, y no separarse pues, de las clases medias y el sentir
claro, común. Claro, y bueno, o de la persona que se fue de vacaciones y le ocuparon. O sea, eso es proteger el bloque y colocar enfrente a los fondos buitre. Esto es fundamental.
Por el
dinero, o sea, proteger al pequeño ahorrador. Hombre, tiene dinero, pero eso es un segmento social que es el ahorro de toda su vida. Si tú se lo quieres ahora, primero, no resuelves muchos grandes problemas. ¿Por qué no se entra en los fondos de la bolsa? ¿Eh? O sea, a ver, entendámonos, ¿no? O sea, ¿por qué no se apuesta? El corralito en Argentina fue al pequeño ahorrador, no a los grandes, a las grandes financieras. ¿Qué pasó? Se rompió todavía más el bloque. Pero bueno, vamos a pero esto solamente se puede ver analizándolo en términos marxistas. Porque si tú tienes dos panes y yo me quedo con uno, bueno, yo no tengo ningún pan, pero él tiene cuatro hijos. O además es un pan que se ganó con su salario. No es que lo tenga para especular, se lo quiere comer. A lo mejor le gusta más el pan que a ti y tú no, pero, o sea, en lo que te ha dejado a ti sin pan no es que el otro tenga dos panes. Son las, o sea, las grandes panificadoras. Quien te quitó el trabajo. Entonces, estas viejas orientaciones muy de sentido común que proceden de un mundo no capitalista no dan con los procesos capitalistas que explican el asunto. Y no es decir, el malo es el capital y quedarnos tan contentos, ¿no? O sea, ¿qué es entonces el capital? Sino ver a quién se lesiona. Las clases medias se nacificaron cuando se les tritura el ahorro, el pequeño ahorro de toda la vida en Alemania. Las clases medias inglesas no se notifican porque el Estado protege el pequeño ahorro. Esto lo podéis leer en Gramsci. O sea, cómo las clases medias tampoco, porque él también pensaba, podían haber sido nuestras aliadas. Bueno, se quedan conservadoras, pero no nazis, porque el Estado protege el pequeño ahorro de toda una vida de unas clases medias muy amplias que tenían unos bonitos ahorros, porque había habido muchos miles de personas que habían sido funcionarios en la quinta puñeta. Puede ser pequeño funcionario en la India. Pero, y había hecho un ahorro, el ahorro de toda una vida. Dejemos, son esas clases medias. ¿De dónde ha salido su ahorro? De ser funcionarios. Estamos hablando de los bloques, de poder, de los bloques formados. De si un bloque se va con el fascismo o se va con la izquierda o queda como conservador no fascista, que es lo que da estabilidad al imperio en Inglaterra, ¿no? O sea, bueno, esto está en alguna. No se te oye.
Digo,
ahora.
¿Me oyes? Bueno,
sí.
Lo siento por interrumpiros, pero es que tengo que hacer algo antes de las 8 y yo lo.
Vale. Sí, y lo dejamos aquí. Son las 7:30, además. Y se nos ha ido hoy mucho el. Sí, lo dejamos aquí, porque son. No es de 5. Lo normal es que fuera de 5 a 7. Muy bien. ¿En 14 días estarás por aquí?
Sí, sí, dentro de 2 días estoy ahí.
Vale.
Pues, de acuerdo, vale. Nos vemos la siguiente. Recuerdos a todos.
Vale,
la siguiente y recuerdos a todos. Y todas.
A todas, también. Bueno, chao. Es que además, claro, insisten siempre mucho de 5:30, 7:30.
Claro,
es que es cuando hay que. No, él lo pide, ¿eh?
Sí,
porque